7:30 de la tarde, dibujemos este 17 de mayo.
Araba Gaur en Radio Vitoria, con Marina de Vicente.
Arratsaldeon guztioi, ¿qué tal están? Xavier Sánchez Robles, quien fuera director de Juventud del Gobierno Vasco, ha entrado en prisión. Es el primer condenado del caso de Miguel, del mayor caso de corrupción jamás juzgado en Euskadi, que lo hace. Sánchez Robles fue condenado a una pena de 7 años y 1 mes de cárcel por delitos continuados de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y asociación ilícita. Y fue el único de los 4 condenados con penas que suponen ingresar en prisión que no intentó retrasar su entrada. Como saben, Alfredo de Miguel, ex número 2 del PNV en Álava, ha presentado una petición de indulto y sus compañeros de partido y de negocios, Koldo Otxandiano y Aitor Tellería, han alegado enfermedad para evitar la cárcel. De todo esto hablamos hoy también en Plazara, en nuestra columna abierta a la opinión y a la reflexión. Lo hacemos con Iker Rioja, periodista, experto en seguridad ciudadana y criminología por la UNED. Es profesor en la Universidad de Deusto y autor de 2 libros sobre corrupción vasca, Dentro de lo normal y El padrino, anatomía del caso de Miguel. 42.300 trabajadores de Osakidetza están llamados a la huelga en toda Euskadi. A las 10 de la noche comienza la primera de las 2 jornadas consecutivas de paro convocadas en el Servicio Vasco de Salud para protestar por las condiciones laborales de la plantilla. La parte social subraya que hay motivos de sobra para parar. Los tienen, afirman, por lo que definen como desmantelamiento de la atención primaria, y los tienen también por la precarización del resto de niveles asistenciales. Esther Saavedra, ELA, Jesús Oñate, LAB.
De tomadura de pelo. Lo que estamos viviendo con la gestión de las OPEs, OPEs sin resolver, convocando otras, el alto grado de privatización, la falta de plantilla.
Es necesario más personal, adecuar la dimensión de la plantilla a las necesidades. Es necesario estabilizar a esa plantilla. Esa plantilla tiene que tener una estabilidad.
Ayer mismo, la consejera de Salud, Gotzone Sagardui, afirmó que los 2 días de huelga responden a una estrategia sindical y consideró que no hay motivos laborales ni presupuestarios que justifiquen estas protestas. Y en Michelin el día viene marcado por las asambleas organizadas por los sindicatos para saber la opinión de los trabajadores en un momento en el que no hay avances en la negociación colectiva. Por este mismo motivo, en la fábrica que la multinacional francesa tiene en Lasarte se han convocado 4 días de huelga. Aquí en Gasteiz será mañana cuando la parte social decida qué hacer, pero por el momento señalan que los trabajadores están reclamando movilizaciones. Eso y que la acogida que están teniendo las convocatorias de asamblea está siendo muy buena. Solo por la mañana unas 500 personas han participado en las 2 sesiones que se han organizado. 1.400 millones de euros es el valor del contrato suscrito por Talgo y es el mayor de sus más de 80 años de historia para construir 45 trenes en su fábrica de Ribabellosa para la compañía alemana Deutsche Bahn. Rafael Sterling, director de desarrollo de negocio de Talgo.
Para Álava y para Euskadi pues es un espaldarazo enorme, ¿no? Porque es una empresa de una tradición vasca muy importante, con una presencia industrial y tecnológica muy clara.
Hay novedades también respecto al proceso de desmantelamiento de la central nuclear de Garoña. El Consejo de Seguridad Nuclear ha dado hoy su visto bueno a la primera fase del desmantelamiento y también al cambio de titularidad de la infraestructura de Nuclenor a Enresa, Empresa Nacional de Residuos Radioactivos. Así las cosas, queda que el Gobierno central dé también su visto bueno para comenzar la primera fase del desmantelamiento de la central. Según el plan diseñado por Enresa, esta primera fase se ejecutaría en un plazo de 3 años e incluye la puesta en marcha del almacén temporal individualizado, donde se descargará el combustible gastado y que hasta ahora se situaba en la piscina de la instalación. En deportes, en Ekualdeko, Arratsaldeon.
Hola, Arratsaldeon, buenas tardes.
Cada vez tenemos más cerca un fin de semana clave para el Deportivo Alavés y también para las gloriosas.
Con 2 acontecimientos, además, que estarán separados por muy poco espacio y por muy poco tiempo. El Deportivo Alavés femenino, las gloriosas, el sábado a las 12 en Ibaya se juegan a la permanencia en la Liga F y 4 horas y media después en Mendizorroza, el Deportivo Alavés frente al Málaga, la opción de seguir en la pelea por la primera división.
Y quédense también con un nombre, Portal de Treviño, Treviñuco Atea es el nombre que los vecinos de Goikolar han decidido para la carretera A21-24 a su paso por el barrio. Piden ahora al ayuntamiento que se implante de manera oficial esta denominación. 7:35, tenemos 14 grados en la capital de Euskadi, se circula con normalidad en las carreteras alavesas, según informa el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco. Con Yanire Aspuru en la realización y el control técnico, comenzamos. En apenas 2 horas y media comienza la primera jornada de huelga de las 2 consecutivas convocadas por todos los sindicatos con representación en Osakidetza. En los hospitales trabajará el mismo personal que en los días festivos y en atención primaria los servicios mínimos establecidos por el Gobierno Vasco igualan el personal al de los sábados. Los sindicatos denuncian la decadencia del sistema vasco de salud y el desmantelamiento y la precarización de las condiciones laborales. 42.300 trabajadores están llamados a la huelga en Euskadi. Erik Salazar, Arratsaldeon.
Arratsaldeon. Los sindicatos H, ELA, LAB, SME, Comisiones Obreras y UGT quieren sacar a la calle el malestar que viven los sanitarios. Lo harán a partir de las 10 de esta noche en plena campaña electoral para denunciar la situación que viven muchos de estos trabajadores. Una situación que, según denuncia la parte social, les preocupa. Son Gabriel Pérez del sindicato H, Jesús Oñate del sindicato LAB y Esther Saavedra del sindicato ELA.
Contratos muy precarios, teniendo que sustituirse entre compañeras, teniendo que cambiar de centros muy a menudo, incluso con contratos de duraciones muy cortas, de días, de horas.
El alto grado de privatización, la falta de plantilla, el tratamiento que se está haciendo a la atención primaria.
Una absoluta falta de estabilidad, encadenando contratos. Tenemos gente que en 2 años tiene 300 contratos y eso se une, ¿no?, a falta de sustitución, escasez de plantilla.
Censuran la situación de la atención primaria y la situación cada vez más precaria de la plantilla. Una elevada tasa de temporalidad y una sobrecarga sistemática de trabajo. Quieren que se escuchen y se atiendan sus reivindicaciones. Les volvemos a escuchar.
Que se termine con la temporalidad que está sufriendo Osakidetza, que ronda casi el 50%, que resuelva la OPE 18-19.
Que se tomen medidas decisivas contra la precariedad. Esto obliga a una ampliación de plantillas, pero también a que se regule mediante ratios el personal necesario para atender a cada paciente.
Mejora de condiciones laborales. La plantilla ha sufrido, como decía, pérdida de poder adquisitivo, ha sufrido recortes directos.
Los sindicatos lamentan la nula disposición al diálogo del Departamento de Salud y subrayan que no les ha quedado otro camino que la movilización, a la que llaman a participar a toda la ciudadanía. La concentración de mañana será a las 9:30 de la mañana en el Hospital de Txagorritxu y a las 12 habrá una manifestación que irá del Hospital de Santiago al Centro de Salud de Olaguibel, donde se realizará una concentración sobre la 1:00 p.m.
En plena campaña electoral llegan estos 2 días de huelga en Osakidetza, protestas que mañana coincidirán con la convocada por la Junta de Personal del Instituto Foral de Bienestar Social. Comisiones Obreras, ELA, LABS, HSK y el Sindicato Técnico de Enfermería llaman a concentrarse en la Virgen Blanca frente a la sede del PNV para denunciar, dicen literalmente, el muro de privatizaciones que se ha construido en los servicios sociales. Hoy Tía Ortiz de Lazcano, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, los sindicatos denuncian que se ha pasado de ser punteros en los servicios sociales a la privatización de los servicios públicos. Piden que se revierta esta situación de externalización y reclaman inversiones para recuperar lo público. Isabel Montero, presidenta de la Junta Personal del Instituto Foral de Bienestar Social.
Que no pase a manos privadas, que lo único que están haciendo con esto es mercadear con dinero público y con algo que es un derecho de todos los ciudadanos. Esta asamblea concentración para denunciar esta apuesta que están haciendo el PNV en este caso por los servicios sociales privados.
Consideran que está en riesgo tener una red de protección pública digna para quienes son cuidados, pero también para quienes cuidan. En este sentido, reclaman que se aumente la plantilla en todas las áreas del Instituto Foral de Bienestar Social.
Hace algo más de 1.5 horas comenzaba en Michelin la tercera asamblea de trabajadores del día. Como saben, el martes de la pasada semana, el Comité de Michelin en Lasarte convocó 4 días de huelga en defensa de un convenio que debería vincular todos los conceptos salariales a la inflación. Es el contexto en el que en Gasteiz los sindicatos recaban hoy la opinión de los trabajadores, porque aquí tampoco hay avances significativos en la negociación. Por de pronto, mañana habrá una concentración en la puerta de la fábrica para mostrar su desacuerdo con la dirección, Eric.
Sí, los sindicatos han valorado de manera positiva esa primera asamblea que han realizado esta mañana. Y es que ante la cantidad de trabajadores que se han acercado al centro cívico donde se habían convocado esa asamblea informativa, los organizadores han tenido que realizar dos sesiones para dar cabida a todo el mundo. En este momento se está celebrando la asamblea de la tarde, que se prevé que vaya en la misma línea que la de la mañana, en la que los trabajadores han mostrado su hartazgo con la empresa y han comenzado a pedir movilizaciones. Escuchamos a los sindicatos CGT y ESK, Iñaki Rodríguez y Jon Corozo.
Se ha llenado la sala y hemos tenido que realizar dos sesiones. Habrá estado en torno a una participación de unas 500 personas aproximadamente.
Lo que más incidían era en la unidad, que vayamos todos los sindicatos juntos, y aparte también han pedido movilizaciones.
Será tras la asamblea de esta tarde cuando la parte social, después de escuchar el parecer de los trabajadores durante el día de hoy, decida si convoca movilizaciones tal y como ha hecho la planta ubicada en la localidad de La Sarteoria, en el territorio guipuzcoano. Por de pronto, mañana hay una concentración de 1 a 2 de la tarde en la puerta sur de la filial alavesa.
Seguimos en el ámbito laboral, aunque con una cuestión bien distinta. Talgo ha suscrito el mayor contrato de sus más de 80 años de historia para construir en su planta de Ribabellosa 45 trenes para la compañía alemana Deutsche Bahn.
Unos convoyes que la compañía ferroviaria alemana prevé que estén en funcionamiento en otoño del año que viene. Se utilizarán en toda Alemania para servicios de larga distancia y alta velocidad, pero también para viajes internacionales entre Berlín y Ámsterdam. Son trenes de última tecnología, compuestos de 17 coches totalmente accesibles y 562 plazas, y con un vagón exclusivo para personas de movilidad reducida. Este contrato supone una extensión del realizado en 2019. Cuando Talgo realizó 23 trenes para esta misma empresa ferroviaria. Una noticia, la de la ampliación de este contrato, que Rafael Sterling, director de desarrollo de negocio de Talgo, ha valorado de manera positiva, asegurando que así queda demostrada la confianza de la operadora europea en las innovaciones de los trenes realizados por Talgo. Le escuchamos.
Deutsche Bahn significa no solo por ser alemán, sino porque es un operador ferroviario muy conocido en el mundo. El hecho de que Talgo ya en el primer pedido apostase por nosotros fue muy importante, pero bueno, que ya apueste nuevamente es un signo de confianza enorme.
Unos trenes que, como hemos anunciado, se realizarán en la planta alavesa de Ribabellosa, tal y como se están produciendo los 23 del primer pedido.
Se lo decíamos en la portada. El Consejo de Seguridad Nuclear ha dado su visto bueno a la primera fase del desmantelamiento de la central nuclear de Santa María de Garoña. Adrián Nicolau, Arratsaldeón.
Arratsaldeón, va, y el Consejo de Seguridad Nuclear informa favorablemente respecto a esta primera fase del desmantelamiento de la central burgalesa e informa favorablemente también sobre las solicitudes de autorización del cambio de titularidad de la infraestructura de Nuclenor a Enresa, empresa nacional de residuos radiactivos. Ahora, una vez que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico emita las autorizaciones para ambas cuestiones, primera fase del desmantelamiento y cambio de titularidad, el CSN emitirá sus instrucciones técnicas reglamentarias, pero hoy ya autoriza las siguientes actividades: el traslado del combustible gastado de la piscina al almacén temporal individualizado de combustible gastado, en contenedores metálicos de doble propósito, almacenamiento y transporte, así como el desmantelamiento de equipos y componentes del edificio de turbina, para su acondicionamiento como edificio auxiliar para la siguiente fase del desmantelamiento. Recordemos que el plan diseñado por Enresa contempla dos fases, la primera a ejecutar en 3 años y una segunda que durará otros 7 años y que conlleva el desmontaje del reactor nuclear y del resto de edificios con implicaciones radiológicas.
Aquí estás.
Hola.
Hola.
¿No te parece raro?
¿El qué?
Que una tormenta nos vuelva a juntar.
Loreto Mauleón e Íñigo Astesi en una historia de amor que desafía el tiempo. La quietud en la tormenta. 12 de mayo en cines.
De la mano de EITV.
Si quieres que Vitoria vuelva a ser una ciudad viva y que se recupere el comercio y la actividad, si crees que hay que impulsar nuevos proyectos de futuro,
el 28 de mayo el cambio es posible. Vota Partido Popular. Vitoria y Álava entre todos. Si crees que Vitoria y Álava merecen una sanidad mejor, si quieres que reabran las urgencias de Santiago y quieres que las personas mayores y dependientes estén mejor atendidas...
El 28 de mayo, el cambio es posible. Vota Partido Popular. Vitoria y Álava, entre todos.
Araba Gaur.
Hay novedades en lo relativo al caso de Miguel. Xavier Sánchez Robles, quien fuera director de Juventud del Gobierno Vasco, cumple ya desde ayer su pena de prisión por delitos continuados de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y asociación ilícita. Es el primero de los cuatro condenados que tienen penas que implican ingresar en la cárcel que lo ha hecho. Recordemos que Alfredo de Miguel, ex número 2 del PNV en Álava, ha sido condenado a una pena de prisión de 12 años y 4 meses, 9 de cumplimiento efectivo, que Koldo Chandiano, miembro también del PNV, afronta una pena de 6 años y 9 meses de prisión, y que Aitor Tellería, exdirigente también del PNV alavés, una de 5 años y 1 mes. Eric.
Sí, es el primero de los condenados que ha entrado en prisión, ya que ha sido el único que no ha alegado nada para intentar retrasar su entrada en la cárcel. Su ingreso fue ayer a las 6 de la tarde en el centro penitenciario de Zaballa, en Álava. Recordamos que el resto de condenados han alegado enfermedad. De Miguel, Tellería y Ochandiano, o han presentado una petición de indulto, en este caso únicamente Alfredo de Miguel. En estos casos se les debe efectuar previamente el correspondiente examen forense médico. Javier Sánchez Robles ha trabajado en los últimos años como funcionario de la Diputación Foral de Vizcaya, puesto del que fue despedido tras hacerse firme la sentencia en marzo. Del resto de condenados se desconoce de momento cuándo podrían ingresar en prisión.
Plázara, Iker Rioja.
Este martes a las 6 de la tarde, Xavier Sánchez Robles ha ingresado en la cárcel de Zaballa. Es el primero de los implicados en el caso de Miguel de corrupción que lo hace. La noticia ha llegado a escasos 10 días de las elecciones y sin que haya trascendido ninguna imagen del momento. Han pasado más de 13 años desde que se iniciara la investigación y 5 desde el juicio. La sentencia fue firme en marzo. Xavier Sánchez Robles es una excepción. Como digo, es el único en prisión varios meses después de que fueran definitivas las condenas del caso de Miguel. En su caso, es de 7 años. Siendo director de Juventud del Gobierno Vasco, concedió contratos a dedo a la trama. Estaban valorados en decenas de miles de euros y algunos ni siquiera se realizaron. En el juicio, además, intentó presentar unas supuestas pruebas exculpatorias, pero se demostró que eran falsas. El resto de los condenados ha intentado evitar la cárcel con peticiones de indultos políticos, suspensiones por problemas de salud, intentos de suspender las penas más bajas y todo tipo de resquicios. La mujer de Alfredo de Miguel, por ejemplo, no quiere ni siquiera pagar la multa. Pero Sánchez Robles no. Quizá la diferencia es que él sí mantiene algún tipo de lazo con el PNV, aunque sea indirecto. Su mujer, Josune Gorospe, es diputada del PNV en el Congreso. Y su hermana, Isabel Sánchez Robles, sigue siendo alto cargo de la Diputación de Vizcaya.
Portal de Treviño, Treviñuco Atea, es el nombre escogido por los vecinos de Goikolarra para la carretera 21-24 a su paso por el barrio. Es el resultado de un proceso participativo que ahora esperan que el consistorio de la capital alavesa tenga en cuenta. Edurne Trascastro.
La asociación vecinal Arelegui del barrio de Goikolarra lleva tiempo solicitando que la carretera A21-24 se transforme en una calle y sea así más seguro transitar por ella. Se han reclamado acciones de calmado de tráfico como semáforos o pasos elevados. Ahora trabajan en ponerle nombre a la vía y ya lo han decidido mediante un proceso participativo en el que han tomado parte 451 personas. El resultado ganador, Portal de Treviño.
La ganadora finalmente ha sido la opción de Portal de Treviño, Treviño Coatea, con una representación del 27,5% de los votos, seguida muy de cerca por Avenida Goikolarra o Goikolarra Etorbidea del 25,1%, y por último, de las tres mayoritarias, está Montes de Vitoria, Gasteizko Mendiak, con un 21,7%.
A su vez, quieren que el mayor parque infantil que tiene el barrio, colindante con Gardelegui, reciba oficialmente el nombre de Parque de la Cigüeña, como le llaman los habitantes debido a que estas aves aparecen en los columpios.
El Parque de la Cigüeña como que se instauró de aquella manera tácita entre la gente que transita esa zona del barrio y el parque, y entonces pues llegó un momento en el que la gente propuso, oye, ¿por qué no estandarizamos el nombre y lo registramos.
Confían en que el Ayuntamiento de Gasteiz se haga eco de esta iniciativa colaborativa vecinal. No es la primera vez, porque a través de otro proceso participativo, el barrio recibió el nombre de Goikolarra.
Es 17 de mayo, Día Internacional contra la LGTBI-fobia, día que se dibuja con la concentración realizada hoy en Villabona, en la que se han reunido ciudadanos y representantes institucionales en repulsa por la agresión homófoba sufrida el pasado fin de semana por una pareja gay en la localidad. La pareja de jóvenes agredida ha realizado un alegato hoy a favor de que cada persona pueda amar a quien quiera y han subrayado que los que no lo respetan son unos pocos en una Euskadi que los ha acogido de maravilla. Homofobia y racismo se juntan en este caso. En esta realidad nos detenemos, pero también en la de las personas refugiadas por pertenecer al colectivo LGTBI. Adrián.
En la actualidad existe la pena de muerte para las personas LGTBI+ en 8 países, mientras que en otros 72 se criminalizan las relaciones sexuales consentidas entre dos personas del mismo género. Una realidad que obliga a muchas de las personas de este colectivo a solicitar asilo para salvar su vida. En Araba no existe el dato exacto de cuántas personas LGTBI+ han reclamado asilo, pero al menos una docena llega a nuestro territorio por este motivo. No les queda otra opción que huir de sus países de origen para poder vivir en libertad, pero en muchas ocasiones se encuentran con que aquí también existe esa realidad de la que huyen, como en el caso de Villabona, donde el pasado fin de semana una pareja fue agredida por su condición de gay inmigrante.
Son personas que han venido a Gasteiz por distintos motivos, migrando de sus orígenes, y bueno, se les juntan distintas discriminaciones, como lamentablemente ha sucedido esta vez también, homofobia y racismo, ¿no?, juntas.
Es Joseba Martínez de Gereño, técnico de Berdindo, el Servicio del Gobierno Vasco de Información y Atención a Personas LGTBI, quien subraya que en su sede gasteiztarra también se encuentran casos como estos, en los que homofobia y racismo se juntan, una situación que además es mucho más complicada si la víctima es un migrante.
El Ministerio de Igualdad ha confirmado en el día de hoy el asesinato machista de Guipúzcoa, que eleva 18 las víctimas mortales en lo que va de año. 1.202 mujeres han sido asesinadas desde que hay registros, desde el año 2003. Esta tarde a las 8:30, Itaia Emakumeon, antolakunde socialista, ha convocado una concentración en la Plaza de la Virgen Blanca a las 8:30 de la tarde. Ane Mendiguren, portavoz.
Hacer frente a la violencia machista en su totalidad, es decir, acabar con la impunidad que los agresores tienen hoy en día en la sociedad, crear mecanismos de defensa para las mujeres trabajadoras y superar la actual sociedad que crea las condiciones para que seamos sujetos de segunda y, por tanto, seamos víctimas de agresiones, asesinatos, violaciones y demás.
La vida son elecciones. Por eso, ante la privatización, elijo lo público. Ante la subida de precio del alquiler, elijo poder limitarlo. Elijo que mis hijos puedan tener una educación pública de calidad. Elijo que haya más árboles que cemento en mi ciudad. Elijo que nuestros mayores tengan unas pensiones dignas. Elijo poder salir de casa y volver sin miedo. Por eso ahora, elijo vivir dignamente. Y el 28 de mayo, elijo seguir eligiendo. Vota lo que piensas. PSOE.
Este fin de semana comparte con Artium Museo A el Día Internacional de los Museos. Ven y participa. Talleres abiertos para todos los públicos con la artista Nerea Lecuona. Visitas guiadas y un recorrido especial por el jardín del museo con los artistas José Ramón Ais y Alberto Peral. Sábado 20 y domingo 21 de mayo. Entrada gratuita. Consulta horarios en artium.eus. Museo de Arte Contemporáneo del País Vasco. Artium Museo A.
De la mano de EITB.
Me preocupa el empleo juvenil.
A mí, la salud.
¿Qué pasará con la inflación?
Todo empieza por escucharte. Saber qué quieres nos marca el camino para avanzar más. Para mirar al futuro. Crecer. Mejorar. Soñar. Para ser más fuertes. Porque nunca llegaremos tan lejos como cuando avanzamos juntas y juntos. Euskadi mira al futuro. Vota EAJ-PNV.
Laboral Kutxa patrocina este espacio.
Radio Vitoria. En Araba Gaur Deportes.
En Enekualdekoa, arratsaldeon,
Brasil. Hola, arratsaldeon.
Poco a poco vamos acercándonos a las competiciones del fin de semana que nos van a dejar emociones fuertes para las y los alavesistas. El equipo de García Plaza se juega el ascenso a Primera División y las gloriosas la permanencia a la Liga F.
Con lo cual, el alavesismo se está preparando ya, porque va a ser un sábado, ya te digo, en muy poco margen de tiempo y a muy poca distancia. Un sábado, para ojalá al final acabar gozando, pero también posiblemente en algún momento sufrir. El Deportivo Alavés, el equipo de García Plaza, se enfrenta en la última cita de la Liga Regular en Mendizorroza al Málaga, un Málaga prácticamente descendido, y los vitorianos tienen el objetivo de ganar al Málaga y a partir de ahí encarar la última fecha en Gran Canaria frente a la Unión Deportiva Las Palmas, dependiendo única y exclusivamente de sí mismos del ascenso directo. Así que hay muchísimo juego en Mendizorroza a las 6:30 este sábado, una vez más con el campo lleno, con el ambientazo y bueno, pues con un Deportivo Alavés que no va a poder contar con Rioja ni tampoco con Benavidez, pero por otra parte, que bueno, va a recuperar nada menos que a 5 jugadores importantes que no estuvieron el otro día en Albacete por diferentes circunstancias: Duarte, Sivera, Guridi y Miguel de la Fuente. El partido tiene todos los atractivos y tiene toda la exigencia, y puede que en recta final, si se atasca el partido, vuelva a tener minutos un jugador que ha sido una sorpresa en las últimas semanas, porque ha tenido minutos el otro día aquí en Granada y también en el partido frente al Albacete. Estamos hablando de Joaquín Panichelli, un chaval de 20 años, argentino, que llegó en el mercado invernal y que poco a poco se ha ido ganando la confianza de García Plaza para, ya digo, tener minutos finales de altísima exigencia, porque él es un rematador. Incluso el propio Panichelli reconoce que, bueno, que para él está siendo también una sorpresa incluso.
Quizás es un poco rápido, pero como siempre digo, cuando preguntan, uno se prepara, ¿no?, para estos momentos. Yo tuve el percance un poco de la lesión, ¿no?, pero uno siempre está mentalizado y se prepara para cuando a uno le toca poder dar el máximo, ¿no? Y bueno, por suerte estos últimos dos partidos me tocó entrar. Y bueno, cuando me tocó, nada, fue obviamente muy lindo. En el momento uno estaba tan concentrado, ¿no?, en el partido, en la vorágine esa, que es difícil quizás disfrutar.
Y mira, si Marina, el sábado va a haber así tensión para el alavesismo, va a ocurrir todo lo contrario en el lado del pabellón Fernando Buesa Arena, porque el vasconismo estará muy tranquilito, no hay liga. No hay liga porque se está disputando la final a 4 en Kaunas de la Euroliga. Por cierto, el viernes, juegan Barcelona y Real Madrid, que son aparentemente también para la Liga CB los principales rivales en la pelea por el título del Baskonia. Pero bueno, pues el equipo de Peñarroya tiene la posibilidad de trabajar tranquilo porque hasta el miércoles de la semana que viene, es decir, dentro exactamente de una semana, no tiene su última cita de la Liga regular. Va a jugar en Girona frente al equipo que dirige y en el que juega el hermano de Pau Gasol, Marc Gasol. Y bueno, pues el Baskonia ya sabe que ganando en Girona no tiene que mirar a ninguna parte más, porque va a ser segundo, lo que significa de ventaja en el camino hacia el título en los dos primeros playoffs, porque jugaría, si hiciera falta un tercer partido o un quinto partido de desempate, siempre en Vitoria, ese partido final de desempate. Así que, bueno, pues dice el jugador del Baskonia, Costello, que bueno, que es muy importante, ¿no?, ganar dentro de una semana en Girona y así mantener la ventaja del segundo puesto.
I think it's really important just for mentally. Whether we play Barcelona.
Es muy importante ser segundos mentalmente. Ya juguemos contra el Juventud o el Gran Canaria. Tenemos que ganar. Lo que haga el Madrid no está bajo nuestro control. Tenemos que acabar lo mejor posible y esa es la mejor preparación para el playoff. Se trata de corregir errores y jugar un baloncesto sólido.
Y si volvemos al sábado y al fútbol, bueno, pues a las 12 de la mañana en Ibaya, las gloriosas se juegan el todo por el todo de la última jornada para la permanencia en la máxima categoría del fútbol femenino. Primero ganar al Alhama y luego esperar que tropiecen sus directos rivales, o bien Villarreal o bien Sporting de Huelva. Es una carambola difícil, pero es una carambola posible. Primero hay que ganar, evidentemente, al equipo murciano. Sábado a las 12 en Ibaya, el partido para las gloriosas. He pensado en el domingo porque el domingo tenemos otro elemento y otro evento para no perderse, ¿eh? En el Ogueta, semifinal del manomanista, nada más y nada menos, Darío Elordi.
En el Ecualdeco, es que recasco.
Suriabur.
Con esta declaración te aseguramos
devolver parte de nuestros beneficios a la sociedad
y un comportamiento ético con un sello que lo garantiza.
Te aseguramos lo que quieres que te aseguren. Seguros Lagunaro y Laboral Cucha. Hay otra forma. Seguros mediados por Caja Laboral Banca Seguros SLU.
Os lo voy a contar, no me quiero callar. Hoy
Así, cantando en la sala Jimmy Jazz, ha anunciado el grupo Green Valley que el próximo 6 de enero darán un concierto en esta misma sala para celebrar su aniversario número 20. Las entradas se pondrán a la venta mañana a partir de las 12 del mediodía.
No me arrepiento de nada, todo lo que hice fue vivir sin pensar en el mañana, intentando conseguir todo aquello que un día soñaba. Nunca me...
Mañana más, Viar Arte, Saindú.
Todo lo que he vivido ha sido por una razón. No tengo miedo a nada, no me duele el corazón. Todo lo...